Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, aquí te lo dejo.
Bueno, lo que te quiero recordar es algo que todo el mundo tiene en la mente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Barça anunciaba el día 5 de agosto que Leo Messi no iba a seguir vistiendo la camiseta blaugrana? ¿A que no se les ha olvidado cuando el 8 Messi lloraba?
La verdad que no. No sé si va a poder hablar.
Bueno, pues 3 días después, el día 11, Leo Messi anunciaba que era nuevo jugador del Paris Saint-Germain. ¿Qué ocurrió entre el día 8 y el día 11? ¿Qué sucedió? Hoy hemos conocido un nuevo capítulo, Antonio, donde es verdad que el Cholo movió ficha para saber si Leo Messi podía ser jugador del Atlético Madrid.
Un capítulo, Manolo, muy interesante, diría yo, porque en una entrevista concedida al diario Olé de Argentina, el Cholo Simeone ha confesado que durante un momento, casi 3 horas, tuvo la ilusión de poder reclutar a Leo Messi para el Atlético de Madrid. Así lo contaba el Cholo.
Cuando pasó lo que pasó en Barcelona, lo llamamos, Luis, con todo el respeto. Obviamente a Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle: Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid, cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado. No tengo ninguna duda que me preguntás, ¿dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar, en un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa, ¿de qué juega? No importa, mentira. En un equipo que quiera ganar y que esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo.
Pero en esas 3 horas, ¿llegaste a hablar con él? ¿Quedó en un sueño?
¿Viste el avión que pasa? Y decís, ahí viene...
Bueno, lo que hay que decir es que Leo Messi no jugó en el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid era un equipo ganador. ¿Por qué no jugó Leo Messi en el Atlético de Madrid? Posiblemente porque el Atlético de Madrid no podía pagarle lo que Messi gana. Recuérdame, Víctor Navarro, ¿cuánto ganaba en el Barça y cuánto cobra ahora en el Paris Saint-Germain?
Cobra menos en París que en Barcelona. En los últimos 5 años, Leo Messi ha cobrado el sueldo más alto de la historia del deporte, 75 millones de euros netos por temporada, cifra que doblaba al segundo futbolista que más dinero ingresaba. Ahora en el PSG, el jeque le ha hecho un contrato superior a lo que podían pagarle en cualquier equipo, pero con una rebaja considerable. Messi cobra 35 millones netos cada año que juegue en París y como mínimo lo hará las 2 próximas temporadas.
Claro, aquí la cuestión es preguntarse, Juan Gato, Messi, por ejemplo, ¿le dijo no al Atlético de Madrid por dinero o simplemente porque no quería traicionar al Barça?
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que cuenta Simeone con los compañeros de Olé es que confirma lo que algunos nos decíamos, de que hubo ese contacto a través de Luis Suárez con Messi para jugar en el Atlético de Madrid, que fue una ilusión efímera, sí. Que se la plantearon también. ¿Que por qué no quiso jugar Messi en el Atlético de Madrid? Pues lo ha hecho Simeone muy claro. Él quiere estar en el equipo que le dé el instrumento y las opciones de ganar. Y eso en el Barcelona no lo tenía. En el Atlético de Madrid sí, incluso tendría cariño, pero ya tenía todo cerrado y más que cerrado con el PSG. Así que esa ilusión fue, como dijo el Cholo, una cuestión de 3 horas y una cosa efímera. Pero se intentó.
Bueno, lo que hay que decir es que Messi ahora tiene una nueva ilusión. Que el día 29 de noviembre suene su nombre cuando se anuncie el ganador del Balón de Oro.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Ya saben que Leo Messi tiene 6 balones de oro conseguidos. Si obtuviese este sería el 7º. Pero claro, la gente se pregunta, pero vamos a ver, ¿quién es el que elige el Balón de Oro? A ver, Jorge Fernández, cuéntame cómo se otorga este galardón.
Lo da France Football, pero aquí no votan ni futbolistas ni seleccionadores, sino que este galardón se decide con los votos de 180 periodistas de todo el mundo. Antes del 24 tienen que votar a 5 jugadores de la lista de 30 futbolistas que ya ha publicado la revista francesa. El único periodista español que participa en esta votación es Alfredo Relaño, que hoy le ha reconocido a José Luis Corro, Charo en Deportes COPE, que este año el Balón de Oro está más igualado que nunca.
Yo manejo eso, he manejado también de Ruin, pero sí, estoy manejando en eso y lo veía este año más igualado que nunca, ¿no? Porque Messi y Cristiano han bajado los dos, Lewandowski ha vuelto a ser bota de oro, ha sido tremendo, pero no ha ganado, ¿no? En la Eurocopa no hubo ningún jugador que sacara por encima a los demás.
Jorginho a Reunión tiene unos títulos tremendos y es un jugador buenísimo. Ahora le falta el brillo y el gol que tienen otros, ¿no? Y Benzema está formidable toda la temporada, le faltaba algún éxito internacional grande y ahora lo ha tenido.
Bueno, pero atención, porque hoy el diario L'Equipe anuncia los 5 grandes favoritos. Dice que entre ellos están Lewandowski, Cristiano, Jorginho, Benzema y Leo Messi. A ver, Elena, dime los números que ha hecho Messi para merecer el Balón de Oro.
Ha conquistado la Copa América con Argentina este verano, fue clave para levantar el título donde fue nombrado MVP, volvió a ganar su quinto trofeo Pichichi consecutivo firmando 30 goles la pasada temporada, se convirtió además en el máximo goleador de las selecciones sudamericanas superando a Pelé y aunque fue una temporada complicada en el Barça ganó la Copa del Rey. Messi aspira a levantar su séptimo Balón de Oro por primera vez con otra camiseta, la del Paris Saint Germain.
A ver, dime la verdad Maldini, dime razones por las que tú crees que debe ganar Messi su séptimo Balón de Oro.
Bueno, yo creo que lo va a ganar Leo Messi el Balón de Oro. Creo que lo va a ganar por tres razones fundamentales. La primera, porque hay que tener en cuenta que esto hay que contar desde enero de 2021, solo el año. Ha marcado 28 goles con el Barça desde enero hasta que se fue del Barça. Y esos son muchos goles. Es una barbaridad, la verdad. No ganó la Liga, es cierto. Hizo una gran final de Copa también. Segundo, porque ha ganado la Copa América. Y creo que ese título es lo que definitivamente le puede dar el Balón de Oro. Primer título que gana con una selección absoluta argentina. Y tercero, porque ha fichado por el Paris Saint-Germain. Y esto lo votan corresponsales en todo el mundo de una revista francesa. Y lógicamente eso va a contar bastante.
Oye, pero dicen que el otro hombre que está señalado para ser favorito para ganar es Karim Benzema. Sus números le acreditan a Avilés para ser ganador del Balón de Oro.
Es cierto, Manolo, que no ha ganado títulos ni con el Real Madrid ni con Francia, pero los números no mienten. La temporada pasada fue la estrella del Real Madrid con 23 goles y 9 asistencias en Liga. Además, pieza clave para que su equipo alcanzase las semis de Champions con 6 goles. Y, por supuesto, su vuelta a la selección fue brillante. 4 goles en 4 partidos que jugó en la Eurocopa, convirtiéndose en el líder de la Francia de Mbappé, Pogba y compañía. Si nos fijamos solo en el 2021, que es lo que se valora en la pelea por el Balón de Oro, el francés ha marcado 35 goles y 15 asistencias, pero es que Manolo, su rendimiento va en aumento. Lleva 10 goles y 7 asistencias en 10 partidos con el Madrid y marcó uno de los goles que proclamaron a Francia campeón de la Liga de Naciones.
Bueno, entonces Juan nos llama corriendo para decirnos las razones por las que debe ganar Benzema el Balón de Oro.
Benzema tiene que ganar el Balón de Oro porque ha sido el mejor futbolista del año, este y el anterior. Por tanto, es que no hay mucho que discutir. ¿Quién ha sido el bueno? El gol del otro día lo define perfectamente. 25 segundos después de su equipo en desventaja. ¿Quién salva eso? Benzema. Golazo. Pim pam gol. Bueno, el mejor de un año y el mejor de otro. No, es que no ha ganado un título, si no le hace falta, si tiene 4 Champions. 4 Copas de Europa. Hay clubes que en su historia tienen 5 o menos. Hala, buenas tardes.
Bueno, hombre, pues buenas tardes. Pero cuidadito que el tercero que viene empujando es polaco y este sí que mete goles y gana títulos. David Jiménez. ¿Cómo está el polaco del Bayern de Múnich?
Pues está muy bien, porque Lewandowski significa goles, que al fin y al cabo es lo más importante en el mundo del fútbol. Es el actual bota de oro, marcó 41 goles solo en Bundesliga, y eso significa que sale a más de un gol por partido. Superó a Gerd Müller como máximo goleador en una temporada, y ya no solo hablamos de goles, también de títulos. 4 trofeos este año 2021, Bundesliga, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes. El polaco atendió a Marca y, cómo no, está muy, muy feliz de poder ganar este Balón de Oro.
La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso. Mis logros pueden responder esa pregunta porque los últimos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.
Oye, hablar de Balón de Oro y no nombrar a Cristiano Ronaldo parece que no tiene valor. Recuerden que Cristiano Ronaldo tiene 5 balones de oro. Pero sus números al Bar Madrid le acreditan a pelear este año o a lo mejor no.
Bueno, pese a que Cristiano no vivió su mejor etapa en la Juventus, acabó la temporada como máximo goleador de la Serie A con 29 goles en 33 partidos, además de ganar la Copa de Italia con Portugal. Fue el pichichi de la Eurocopa con 5 goles y una asistencia. Además, después de su flamante fichaje por el Manchester United a finales del verano, en lo que llevamos de temporada ha marcado 5 goles con los Diablos Rojos.
Bueno, a ver, Uzquiano, mójate, ¿por qué puede ganar o debe ganar el portugués el Balón de Oro?
Bueno, pues sobre todo por sus goles, que no es poco. Con la Juve, en un equipo que no rindió bien a nivel colectivo y que tuvo que cambiar de entrenador por tercer verano consecutivo, fue el máximo goleador no solo de la Juve, sino de la Liga Italiana con 29 goles. Se ha ido al Manchester United y ha seguido marcando, como el otro día en el descuento contra el Villarreal. Y en la Eurocopa fue el máximo goleador con Portugal y acaba de convertirse también en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones. Así que si gana el Balón de Oro, creo que nadie podrá discutírselo a Cristiano.
Bueno, parece que en esto el Balón de Oro depende. Unos años es el que más títulos gana, otros el que más goles mete, otros el que tiene más clase, porque Abel Madrigal, Jorginho, el centrocampista italiano del Chelsea, ¿qué ha hecho para ganar el Balón de Oro?
Eurocopa, Champions League, final de la FA Cup y tercer puesto en la Nations League. Esos son los argumentos que presenta el futbolista italiano para optar al Balón de Oro. De hecho, Jorginho se destaca a sí mismo como el jugador que más títulos importantes ha ganado respecto a sus rivales por el galardón. Del Chelsea, del jugador del Chelsea, que contarle también 8 goles y 2 asistencias, siendo claro, un centrocampista de corte más bien defensivo.
Bueno, a ver, Marcos López, mójate. ¿Tú por qué le darías el Balón de Oro al italiano del Chelsea?
En el Balón de Oro tiene que estar representados los equipos y las selecciones ganadoras. Italia y el Chelsea. Y el director de orquesta de Italia y del Chelsea no es otro que Jorginho. Quizás sea un jugador poco mediático. No pierde balón, juega, hace jugar, tiene buen balón parado y ha sido muy importante tanto para el Chelsea como para Italia en sus éxitos. Por lo tanto, la candidatura de Jorginho se ampara como representante de los equipos campeones. Por eso, Jorginho debería de ser Balón de Oro.
Bueno, ya saben que a usted de France Football no les va a llamar para que voten, pero nosotros les hemos abierto una línea aquí en la COPE para que digan quién merece ganar el Balón de Oro. Y cuéntame, Chato, ¿cómo ha ido la cosa?
Casi 6.000 votos hasta ahora en @deportescope y el 40% elige a Benzema como máximo candidato al Balón de Oro. Le sigue de cerca Leo Messi con el 38%. Lejos de ellos queda Lewandowski con el 20%. Solo el 2% elige a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la temporada.
Vamos a hablar de España.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Bueno, los aficionados de la selección española siguen muy cabreados. Cabreados porque hemos perdido un título por culpa, aunque Foto se cabree, de un árbitro. Pero lo que más me sorprende a mí, Alvar Madrid, que los árbitros siguen sin ponerse de acuerdo, y eso que son árbitros, ¿no?
Bueno, es que fíjate, si la interpretación del reglamento es confusa, que como dices, ni los árbitros retirados logran ponerse de acuerdo. César Muñiz Fernández dice que el gol de Mbappé está bien concedido porque Eric García interviene en la jugada. Sin embargo, Pérez Burrul en Marca ha señalado que el gol está mal concedido. Debería haber señalado fuego fuera de juego de Mbappé. Incluso en Francia, Bruno de Rian, exárbitro y comentarista del equipo, dice que la regla está bien aplicada, pero que va contra el espíritu del juego. Pero la opinión más controvertida ha sido la de Víctor Esquinas Torres en Radio Marca.
Cuando algunos durante 30 años en esa jugada hemos estado pitando fuera de juego y nunca, nunca, nunca ha habido la más mínima polémica. Es fuera de juego si el delantero interfiere en el defensa y Mbappé interfiere de forma radicalmente decisiva en lo que le pasa a Eric García. Por tanto, se produce fuera de juego.
Sí, bueno, esto es lo que dicen los exárbitros. A mí lo que me interesa es lo que dice la UEFA. La UEFA, Fouto, ¿respalda al inglés Taylor o le recrimina?
Bueno, las opiniones de estos exárbitros que hemos escuchado están muy bien, Manolo, pero aquí el que perita el coche roto es la UEFA. La comisión de arbitraje que preside Roberto Rossetti avala, apoya y protege la decisión del colegiado inglés Taylor de conceder el gol polémico. Además, las instrucciones a los árbitros de todas las ligas, incluida la española, es que esas acciones iguales o similares se arbitren de la misma manera. Así que, a partir de ahora, si ustedes ven que un árbitro anula un gol como el de Mbappé, no le den más vueltas. Es que se equivocado.
Bueno, atención, porque nos llama un exárbitro, un amigo de Foto, nos llama Pedro Martín. Pedro, tú dijiste que está mal concedido el gol, pero ¿qué conclusión sacas después de todo este despelote?
Pues mira, Manolo, después de todo lo que has dicho, la conclusión es que esta gentecilla que ha metido mano en el reglamento durante la última década, más o menos, ha llevado al fútbol a un callejón sin salida. Así es que lo que tienen que hacer es, este próximo verano, en la reunión que tendrán para debatir las reglas, que se den la vuelta, que empiecen a desandar lo andado para que el fútbol vuelva a ser el deporte del pueblo, el deporte universal, y no lo que lo han convertido estos señores en los últimos años. Para que los penaltis vuelvan a ser penaltis y no accidentes, que los fuera de juego vuelvan a ser fuera de juego y no accidentes, y para que el deporte sea normal y no en lo que es ahora.
Bueno, tranquilo, Pedro, no te cabres, que esta Foto con una cara aquí mirándote a todo esto. España ya tiene que olvidar la National League, ahora tiene que pensar en el Mundial de Qatar. Y hay un partido que se juega en Estocolmo entre Suecia y Grecia, donde nos jugamos mucho. Ha comenzado el partido, Araúz.
Está a punto de comenzar, Manolo, en un estadio a reventar en Solna. Y como dices, partido trascendental para la selección española, ya que si pierde Suecia, España dependerá de sí misma, será líder en solitario con los mismos puntos que los escandinavos. Va a rodar el balón ahora mismo en una Suecia que tiene al realista Alexander Isak en la punta de ataque como estrella del equipo.
Bueno, ya saben que España tiene 13 puntos, que Suecia tiene 12 puntos, un partido menos, y que Grecia tiene 9 puntos. A ver, Miguel Ángel Díaz, los de La Roja, los de la selección española, ¿qué es lo que quieren que ocurra hoy en Estocolmo?
Lo más importante, Manolo, es que España depende de sí misma, ganando los dos partidos, el día 11 en Atenas y el 14 en Sevilla ante Suecia, estamos en Qatar. A partir de ahí, el resultado que más nos conviene es el empate, en ese caso sacando 4 de 6 puntos posibles, siempre y cuando Suecia no nos remonte el golaveras general, ahora mismo favorable a España por un gol, también seríamos primeros de grupo. Si gana Grecia, nos valdría con empatar en Atenas y ganar a Suecia en Sevilla, y si gana Suecia, tendríamos que ganar los dos partidos, salvo que los suecos tropiecen en Georgia.
Ya saben que el Mundial de Qatar es en noviembre, que España se quiere clasificar, pero Adrián Gil, ¿tenemos ya equipos clasificados para el Mundial?
Alemania, después de vencer 0-4 ante Macedonia del Norte, es el primer equipo clasificado para el Mundial de Qatar, con 21 puntos después de 7 victorias y una sola derrota. El otro país clasificado es Qatar, que lo hace por derecho propio.
Y a todo esto, Chato, ¿qué tenemos en la jornada de hoy, aparte de ese Suecia-Grecia?
12 partidos más hay hoy, te destaco el Inglaterra-Hungría. Los ingleses son líderes claros, Portugal-Luxemburgo con Cristiano titular y los portugueses obligados a ganar para pelear el primer puesto contra Serbia, que juega contra Azerbaiyán. Y también es importante, Lituania-Suiza, si ganan los suizos, empatarían a puntos con Italia en el liderato del grupo C.
Bueno, ya saben que esto es camino del Mundial de Qatar, pero camino del Europeo Sub-21 está España, que juega hoy con Irlanda en la Cartuja. Ha comenzado el partido, Basteiro.
Minuto y medio de partido ya aquí en la Cartuja entre España e Irlanda del Norte. Como decías, es clasificatorio para el Europeo de 2023. Hace De la Fuente 3 cambios con respecto al partido del viernes pasado ante Eslovaquia. España busca la cuarta victoria en 4 partidos. Hay unos 2.000 espectadores en las gradas de la Cartuja.
Pero fíjense, si hablamos de la selección española, de las selecciones europeas, de las selecciones sudamericanas, y el famoso virus FIFA empieza a pasar factura. Elena Condis, ¿quién ha vuelto hoy a Barcelona lesionado?
Araujo. Araujo está de vuelta tras lesionarse con Uruguay. El Barça ha informado que es una lesión en los isquios del muslo derecho, sin dar más detalles, a la espera de que mañana se someta a nuevas pruebas médicas en Barcelona. Será baja contra el Valencia y habrá que ver cómo evoluciona de cara a los partidos de la semana que viene contra el Dinamo y el Real Madrid. Es la única víctima del virus FIFA porque Dest, me dicen que está ok de sus molestias. Esta madrugada fue suplente simplemente por precaución con Estados Unidos.
A ver, ¿quién ha llegado a Madrid hoy también lesionado? Antonio Ruiz.
El central uruguayo Josema Jiménez ha regresado con un parte médico que emitió la Asociación de Fútbol Uruguaya, que habla de una lesión de aductores en su pierna derecha. Se calcula, en el mejor de los casos, un plazo de recuperación de 2-3 semanas.
A todo esto, en el Sevilla están pendientes de otro argentino. ¿Cómo está Acuña, Almansa?
De momento en el Sevilla hay hermetismo total con respecto al estado del jugador más en forma y titular del equipo, Acuña, pero la realidad es que está bastante tocado. Salió frente al Granada tras lesionarse en Champions con el Wolfsburgo, y que esta molestia le han impedido jugar los dos primeros encuentros de este parón, con el enfado de Scaloni con Argentina. Y sin parte médico oficial, lo cierto es que Acuña no está al 100% y sería duda para jugar contra Perú y Celta con el Sevilla.
Bueno, pues Melchor, la lista de dudas en el Madrid es tremenda. Unos por virus FIFA y otros porque están recuperándose de lesiones.
Sí, principalmente son 3 las preocupaciones de Ancelotti. Eduardo Camavinga, que ha sido el único internacional que ha regresado hoy a la capital de España para esa primera sesión de la semana, aunque el francés, con un golpe en el empeine izquierdo, ha estado en el interior de las instalaciones. Lo mismo que Casemiro, que no viajó a Brasil por esa infección bucal. A Eden Hazard se le espera mañana en Madrid, después de estar tratándose en Bélgica de esa sobrecarga de los isquios de la pierna derecha que se produjo ante Francia, y Militao, que va a ser el último en regresar, que terminó con molestias de espalda en el partido ante Colombia y que es duda de cara al encuentro de la próxima madrugada del viernes ante Uruguay.
Bueno, pero vamos con los que vuelven, que es lo que nos interesa, no los que se han ido. Por ejemplo, Dembélé y Agüero, ¿están para volver o no, Albert Díez?
Bueno, está más cerca de volver Agüero, en su caso sería debutar con el Barcelona, que Ousmane Dembélé. Es cierto, Lama, que los dos siguen haciendo parte del trabajo con el grupo, pero con el francés, y dado su historial, se quiere tener especial cuidado. Pero al Kun, si no hay contratiempo, le ponemos fecha. O este domingo ante el Valencia, o el próximo miércoles en Liga de Campeones ante el Dinamo de Kiev.
Bueno, pero este domingo el Barça juega contra el Valencia, y en el Valencia, me da a mí, se agarra que hay grandes noticias en cuanto a recuperar jugadores.
Excelentes, porque Bordalás recupera a los cuatro lesionados que tenía, Gallá, Soler, Correia y Cherisev. Solo se lo pierde Alderete por sanción. De hecho, el puesto del paraguayo lo va a ocupar Mukhtar Diakabi, que ya marcó el año pasado en el Camp Nou y que tiene clarísimo que el Valencia va para allá a por los tres puntos.
Estamos trabajando bien para intentar a ganar al Camp Nou. Estamos creciendo, estamos haciendo buenas cosas y queremos seguir así y volver a ganar. Es verdad que se habla mucho del Barça, pero bueno, nosotros vamos ahí a pensar a nosotros y intentar ganar los tres puntos.
Bueno, en el Barça quieren recuperar a Pedri, uno de los candidatos al Balón de Oro, y en el Villarreal hay una gran noticia, porque entre los tres españoles que pelean por el Balón de Oro está Gerard Moreno. Ya para volver, Juan Igual.
Sí, Manolo, tiene Emery buenas noticias en este comienzo de semana, porque hoy ya han vuelto al trabajo con el grupo tanto Coquelin como Gerard Moreno, después de las lesiones musculares que sufrieron, así que todo apunta que ambos podrán estar disponibles para jugar el próximo domingo por la tarde ante Osasuna.
Pero hablando de vuelta, vuelve Roberto Soldado, Pedro Zamora.
Roberto Soldado al rescate, lesionado en la primera jornada en el aductor y en el isquio, por fin ha vuelto. No podrá ser titular ante el Getafe el sábado, pero sí que está para jugar un rato después de trabajar muy duro todo este tiempo.
Han sido dos meses casi muy largos, pero donde me ha tocado trabajar mucho para recuperarme bien y ahora, pues bueno, reencontrando buenas sensaciones. Ayer ya pude entrenar con el equipo todo el entrenamiento y la verdad es que contento por cómo está yendo y deseando que pase la semana, que la pase bien trabajando con el equipo y pueda estar bien para el sábado.
Por cierto, el Levante juega con el Getafe. ¿Cómo va Vitolo, Gemma?
Pues a día de hoy es duda para ese encuentro del sábado. Aún no está recuperado de esa rotura muscular en el sóleo, por la que es baja desde el 18 de septiembre. Bueno, de hecho, este año solamente ha podido jugar de momento solo 4 partidos. Ni en el club ni él mismo quieren forzar. Así que si llega muy justo para este próximo sábado, ya reaparecería el lunes 25 ante el Celta de Vigo.
Pero la gran vuelta puede ser el próximo viernes, porque París, Dani Gil, ¿puede volver Sergio Ramos?
Sí, la vuelta de Sergio Ramos se ve cada vez más cerca, hasta el punto de que hoy en Francia aseguran que el excapitán del Real Madrid va a entrar en la convocatoria de Pochettino de este viernes y que puede debutar contra el Angers 3 meses después de llegar al Paris Saint-Germain. Durante todas estas semanas, Sergio Ramos ha tenido que entrenarse al margen de sus compañeros por culpa de unas molestias musculares que solo le han permitido jugar 3 partidos en lo que va de año 2021, pero lo más importante es que el central se encuentra bien, que no tiene molestias y estos días ya ha estado entrenando y trabajando con el resto del grupo, con lo cual la idea es que este viernes pueda disputar sus primeros minutos en la Liga Francesa con el PSG.
Bueno, ver los campos con gente ya de momento nos emociona, pero hay, Víctor Navarro, una gran noticia. ¿Qué ha decidido la Generalitat de Cataluña?
Que acaban las restricciones en esta comunidad autónoma en lo que a aforo se refiere en recintos deportivos. Este mismo domingo el Camp Nou ya tendrá 100% de aforo contra el Valencia. Lo mismo sucederá contra el Dinamo en Champions y, por supuesto, en el Clásico del próximo 24 de octubre. 3 partidos claves para Koeman, donde el Camp Nou podrá acoger hasta 99.000 personas. El Barça-Real Madrid se jugará con público por primera vez desde el 1 de marzo de 2020 y también por primera vez sin los excapitanes Leo Messi y Sergio Ramos.
Hablas del Barça-Madrid. En el Madrid también va creciendo la aforo, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid está aprovechando, Manolo, el parón de selecciones y el hecho de que solo van a jugar un partido en el Bernabéu en este mes de octubre para acelerar las obras, de tal modo que la previsión, a falta de 15 días de ese Real Madrid-Osasuna el próximo miércoles 27, va a ser de un aforo de 50.000 espectadores.
Y ojo, escuchen cómo sonaba el público ayer en Zaragoza para recibir al equipo maño. El partido, el derbi aragonés entre el Zaragoza y el Huesca, concluyó con empate a 0. Pero la gran pregunta, ¿este ambientazo nos dejó incidentes o todo salió bien, Javier Tomás?
Las gradas estuvieron a rebosar y encima en pleno periodo de fiestas del Pilar. No se registraron incidentes en las inmediaciones de la Romareda.
Bueno, este era el ambiente. Ambiente que también se escucha en el campo del Betis. Porque hoy Pellegrini ha dicho a Andrés Ocaña que es el tío más feliz del mundo entrenando a este equipo?
Pues más o menos sí que lo ha dicho Olama en una entrevista con Diario de Sevilla. Asegura el entrenador que está muy contento estando en el Real Betis Balompié. Ha destacado a jugadores como William Carballo y dice que además tiene una serie de futbolistas que pueden rendir todavía más en esta plantilla del Betis en una temporada ilusionante. Y sobre todo ha destacado que a él jugar bien le parece que es ganar, por lo que Pellegrini para mucho tiempo en el Betis.
Bueno, ¿gana alguien del Suecia-Grecia, Araúz?
No, van empate a cero, pero de milagro, Manolo, porque han marcado los helenos, en concreto Giorgios Masuras, delantero del Olympiacos, pero lo ha anulado el colegiado por un claro fuera de juego. Minuto 10, Suecia 0, Grecia 0.
Nos vamos a Estados Unidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Bueno, venga, vamos con los líos porque la pandemia está acabando, pero Rubén Parra, ¿qué pasa con Irving?
Los Nets han sacado esta tarde un comunicado en el que informan de que Kyrie Irving será apartado del equipo hasta que pueda ser elegible para todos los partidos. Dicen que respetan su decisión, pero que no pueden tener jugadores a tiempo parcial. Recordemos que con la normativa COVID vigente en la ciudad de Nueva York, Irving, al no estar vacunado, no puede jugar los partidos como local.
¿Sabe Irving? ¿O se vacunan o a la calle? ¿Y Djokovic? ¿Qué pasa con Djokovic, Ángel García?
Bueno, pues porque tiene un problemón, porque el ministro de Deportes de Victoria, del estado donde se juega el Open de Australia, ha dicho que si yo fuese un jugador del ATP o de la WTA, me vacunaría. ¿Por qué? Porque van a tener más restricciones y espérate a ver siquiera si les dejan entrar, que es una decisión que va a tomar el gobierno en el futuro. Recordemos que Djokovic es antivacunas, dice que se opone a la vacunación y que no quiere que le obliguen a vacunarse, que Tsitsipas también se mostró en contra y que Sabalenka, por decir una tenista femenina, también lo hizo.
Oye, cuéntame, Pilar Casado, el lío que tenemos la Federación Española y Montelo, ¿qué novedad hay ahora?
Bueno, pues según publica Mundo Deportivo, el club en el que coincidieron años atrás Lucas Mondelo y Marta Xargay, el Dinamo Kursk, ha redactado una carta en defensa del exseleccionador en la que desmiente las acusaciones de Xargay en El País a Mondelo, a quien atribuía trastornos alimenticios. La traducción de dicha carta, informa este medio, se adjunta a la demanda laboral interpuesta contra la federación por despido improcedente en un juzgado de lo social, cuyo juicio está previsto, recordemos, el 24 de noviembre.
Bueno, y la última guerra que la tenemos, Carlos Miquel, la tenemos en la Fórmula 1. Que si este corre más que el otro, que por qué corre más los Mercedes.
Red Bull ha preguntado a la FIA por la legalidad del motor Mercedes, por una evolución que le ha dado muchos caballos y 13 kilómetros por hora de velocidad punta más en Turquía de los que lograra Max Verstappen entre Hamilton y Verstappen. ¿Qué pasará? Bueno, la FIA hasta ahora siempre ha dicho que es legal el motor de Mercedes. Si declarara que no es así o tuviera que quitar algo Mercedes, podría afectar al devenir del campeonato en estas seis últimas carreras.
Bueno, vamos con deporte en directo en la Euroliga. Juega el Baskonia con el Panathinaikos. ¿Cómo va Arrillaga?
En el segundo cuarto, 4-23. Un partido muy igualado. De momento, 3 arriba para los Dusko Ivanovic. Baskonia 29, Panathinaikos 26.
En la Sobal se jugaba el partido entre Granollers y el Barça, Edu Jiménez.
El Barcelona ha vencido por 34-40 al Granollers y se coloca líder de la Liga Sobal con 10 puntos y un partido menos.
¿Y el Indian Well que tenemos, Ángel García?
Pues una buena o muy buena, que Paula Badosa ganó toda una top 20 como Coco Gauff. Mala noticia, la derrota de Roberto Bautista ante Cameron Norrie. Hoy juegan de nuevo Badosa y además Carreño y Ramos.
A ver, cuarto de hora de partido entre Suecia y Grecia, ¿cómo va eso?
Domina Grecia, pero no hay goles, Manolo. Suecia 0, Grecia 0.
A las 11:30, Mamen, volvemos con Juanma Castaño en el partidazo. Ahora te oímos.